Padre Jaime, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo de la distancia. Junio 30, hoy continuamos con la vida después de la pandemia. ¿Cómo le va por allá?
Pues bien, bien, Hernán. Por aquí es miércoles y ya aquí en Chihuahua esperando la gente que lleguen ya de allá de Atlanta, porque ya hoy llega todo el equipo y toda la gente que viene de todas partes, ya para prepararnos para el día de mañana iniciar con nuestro retiro de crecimiento aquí en la ciudad de Chihuahua, parroquia de Santa Teresita de Niño Jesús. Y bueno, pues como tú dices, desde la distancia seguimos en esta camino, ¿verdad?, de nuestra catequesis y de nuestras pequeñas comunidades. Y de igual manera, pues me gustaría que hicieras la oración.
Reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor Jesús, gracias infinitas por todo lo que estás haciendo, por todas las labores, por el retiro que está llevando, por cada una de las personas que estarán llegando. Cúbrelas, cuídalas de todo mal. Te pedimos por el Padre Jaime, por las personas, especialmente por las que estarán teniendo ese crecimiento, que abran su mente, que abran su corazón para recibir este efusivo mensaje de parte de esta comunidad que está al cuidado de ellos. Te pedimos por todos los sacerdotes allá que sigan en esta tarea misionera, en la evangelización. Síguenos dando la perseverancia para seguir adelante. También nosotros como comunidades de acá, ayuda a ser una comunidad orante para poder pedir por ellos, para interceder por ellos también, que somos sus hermanos en la fe. Te pedimos por el retiro y por todas nuestras comunidades. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.
Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Y bueno, pues iniciamos un nuevo capítulo en la, nos toca hoy la vida después de la pandemia, un tema, una reflexión muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, pues, que este documento se escribió en tiempo de Cuaresma del año pasado. Y alcanzó también muy fuerte cuando estábamos en tiempo de Pascua, viviendo esa Pascua de una manera virtual, ¿verdad? En muchas partes todavía esta Semana Santa pasada todavía hubo muchas cosas que no estaban del todo bien. Y bueno, el Papa toma una catequesis de resurrección, ¿verdad? Pero el mismo encabezado del capítulo, ¿verdad?, un plan para resucitar, ¿verdad? O sea, esa palabra plan, o sea, como que
¿Cómo quién planea eso?
me llama la atención, ¿verdad? Me llama la atención. Y sí, o sea, de hecho, ¿por qué si para cualquier otro tipo de empresa, para cualquier otro tipo de negocio, para cualquier tipo de cosas que estamos queriendo realizar, hacemos un plan? ¿Por qué no hacer un verdadero plan para el negocio más grande de nuestra vida, que es la resurrección? Porque si no vivimos para tirarle a eso, entonces, ¿a qué le
¿A qué
tiramos?
le tiramos?
Entonces, tiene que haber un plan. Entonces vamos a ver con qué nos sorprende el Papa al presentarnos este plan para resucitar, para resucitar,
Para
¿verdad? Un plan para
resucitar.
resucitar, ¿sí? Dice el documento, ¿verdad? Dice, de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, vamos a leer Mateo 28, 9.
Mateo 28:9. Mateo 28:9 dice de la siguiente manera: En eso Jesús le salió al encuentro en el camino y les dijo: Paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Sí. Hay paz, ese paz a ustedes. El saludo en el primer encuentro, el Señor Jesús invita a alegrarse. Y es la primera palabra del resucitado después de que María Magdalena y las otras Marías descubrieron el sepulcro vacío. y se toparon con el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría. Aquí ya vamos mirando cómo se van dando esas dicotomías, ¿verdad? Por ejemplo, el duelo, ¿verdad? Que se transforma en alegría. Precisamente ayer, en la misa de funeral de Eloy, ¿verdad? Pues es un hermano nuestro de nuestras comunidades también, ¿verdad? Yo en un determinado momento de la homilía le decía, porque no, cuando se leyó la lectura de no quiero que estén en la ignorancia respecto a los muertos, ¿verdad? De San Pablo, que nos invita a asumir o vivir esta realidad, dice, no quiero que vivan como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque si Jesús murió y resucitó, también nosotros resucitaremos con él. Entonces es el mismo sentido, es decir, cómo algo que nos puede parecer duelo, triste, ¿verdad? Pues se va a convertir en alegría. Y yo les decía ayer a ellos, les compartía cómo la forma, cómo se vive un duelo, cuando hay esa convicción de la resurrección, es muy diferente como cuando Jesús no está en nuestros corazones. Sí. ¿Por qué? Porque cuando no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, esta situación es algo que, la muerte es algo que destruye, es algo que aniquila, es algo que no tiene sentido ya, no absolutamente nada para nada. Sí. No hay nada más allá. Entonces, en ese sentido, para nosotros los cristianos, realmente cristianos, la muerte no existe. O sea, es solamente una puerta que se abre para una nueva realidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el duelo se convierte en alegría, ¿verdad? Eso que puede ser esa dolor de la parte humana, de la separación, de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como vivieron todos esos personajes bíblicos, ¿verdad? O sea, a veces nosotros pues los podemos contemplar en los evangelios, María, la Madre del Señor, María Magdalena, todos ellos, o sea, que aún para ellos no tenían la experiencia de la resurrección. Habían oído hablar de la resurrección. ¿Qué idea tendrían? Pues no sé, ¿verdad? Porque habían experimentado la resurrección de Lázaro. Pero a Lázaro era volverlo a esta vida, no para la vida eterna. Entonces, la verdadera experiencia de la resurrección es cuando Jesús resucita y se presenta en un cuerpo ya glorioso, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra resurrección. Nosotros no vamos a resucitar en este cuerpo, que va a ser nuestro cuerpo, sí, pero un cuerpo glorioso, ¿verdad? Sujeto a las dimensiones humanas que ahorita conocemos, ¿verdad? Entonces dice, el Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Vamos a ver el verso 31:13. Mateo 31:13.
Sí, es del mismo Mateo, porque parece que es un documento ahí, padre.
Ah, no, perdón, sí, es cierto.
Es un documento.
Ah. Perdón, sí, es cierto. No, es Jeremías, ¿no?
Si es Jeremías, pues ahorita salimos
de... A ver, Jeremías 31:13.
Cierto, Jeremías, está en mi libro. Jeremías 31:13 dijo, ¿verdad?
Sí.
Dice así: entonces la muchacha bailará de alegría, jóvenes y viejos vivirán felices. Cambiaré su tristeza en alegría, los consolaré, os haré reír después de sus penas.
Okay. Sí. El profeta Jeremías está hablando de eso, dice el Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Es el resucitado que quiere resucitar a una vida nueva a las mujeres y con ellas a la humanidad entera. quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de resucitados que nos espera a todos. Invitar a la alegría pudiera parecer una provocación, ¿no? Por ejemplo, con eso lo veo, o sea, por ejemplo, cuando mi papá murió, hay quien, por ejemplo, esto pasaba en mi familia, por parte de la familia de mi papá, el que nosotros no hubiéramos vivido el duelo como ellos lo estaban viviendo, ¿verdad? Para ellos fue ofensivo, ¿verdad? Sí, o sea, en el sentido porque, por ejemplo, aquí, o sea, para que se entienda, es invitar a la alegría parece una provocación, ¿verdad? Yo con esto, pues quiero decir que, por ejemplo, no quiere decir que no estés viviendo la tragedia, porque lo de mi papá fue una tragedia grande, o sea, claro. Mi papá murió en un accidente, fue repentino, murieron 9 personas, que no las conocíamos, no porque eran, es precisamente allá para la sierra donde vamos a las misiones, ¿verdad? Entonces eran puros raiteros, mi papá iba en troca de trabajo con un compañero, entonces, pero teníamos, creo que en ese tiempo, no sé después, pero en ese tiempo teníamos un concepto de Dios completamente diferente. O sea, a mi mamá le pegó muchísimo en el sentido, pues era su esposo, habían sido muy buenos esposos, pero nosotros no estábamos viviendo en la misma dimensión el duelo, ¿verdad? De tal manera que nosotros había espacios donde todos estábamos, por ejemplo, la familia, mis hermanos, primos, pues en pláticas, conversaciones, riéndonos, o sea, no era un ambiente completamente desgarrador, sino había un cierto aspecto festivo. Y para la familia y papá, algunas de mis tías, de mis tíos, eso fue ofensivo, ¿verdad? Era ofensivo, ¿cómo era posible que nosotros estuviéramos viviendo la muerte de mi papá de esa manera? Pero bueno, o sea, algunos de ellos tenían 4 o 5 años que no se hablaban con mi papá porque estaban enojados. ¿Verdad? Hay gente que cuando la gente está en duelo quisieran verlos desgarrados y tirados al suelo y no pueden ver a alguien que no está así porque ni le dolió, o sea. Pues duele, pero no duele de la misma manera, ¿verdad? Exacto. Porque tú tienes una convicción de que todo está en el plan de Dios y todo se mueve en el plan de Dios y que el plan de Dios es una vida eterna, ¿sí? Nosotros estábamos convencidos, yo estaba convencido, mi mamá, a lo mejor mis hermanos no tienen el alcance de esas cosas porque tampoco conocían a Dios de la misma manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero saber yo y saber mi mamá que ese día que mi papá se accidentó, ese día se confesó. Que ese día comulgó, ¿verdad? Entonces lo que hubiera sido la peor angustia hubiera sido pensar cómo el Señor lo sorprendió. Sí. Pero precisamente lo que te daba la mayor alegría y la mayor seguridad era que el Señor lo sorprendió
de la manera
que reconciliado con él, ¿verdad? Y alimentado de su cuerpo, ¿verdad? De y su sangre de él. Entonces por eso dice, invitar a la alegría pudiera parecer una provocación e incluso una broma de mal gusto. Ante las graves consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-19, no son pocos los que podrían pensarlo, al igual que los discípulos de Emaús, como un gesto de ignorancia o de irresponsabilidad. Vamos a ver. Lucas 24, 17 y 19.
Dice, del 17 al 19 dijo, ¿verdad? Uh-huh. Dice así, él les dijo, de que van discutiendo por el camino, se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos llamó llamado Cleofas, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Dice, no son pocos los que podrían pensarlo, igual que los discípulos de Emaús, como un gesto de ignorancia, o sea, uh-huh, sorprendidos porque Jesús era el único que no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Como un gesto de ignorancia o de irresponsabilidad, ¿sí? Este que mundo vive, o sea, sí, como
irresponsable, no te das cuenta de lo que está pasando.
¿Verdad? Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor, de incertidumbre, que nos hace preguntarnos ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Marcos 16:3.
Marcos 16:3 nos dice: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? Miren, a mí me gustaría mucho que esto no lo veamos como ese documento se escribe en el momento en el que se está viendo cómo sobrepasa esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero que sigamos también en esa actitud, ¿verdad? De que esto no ha pasado. Uh-huh. O sea, y no para verlo de una manera fatalista. Yo creo que tenemos que ver con grande gozo, con gran alegría, todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? O sea, y nos sigue sobrepasando. Uh-huh. El impacto de todo lo que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, el dolor y el luto por nuestros seres queridos nos desorientan, acongojan, paralizan. Con esto hago aquí la asamblea de hace la semana antepasada, ¿verdad? Fue una asamblea donde hablé un poquito de la parte del texto que el Papa nos proponía, ¿verdad? De la tempestad calmada. Y dábamos oportunidad a que los hermanos que estaban en la asamblea pudieran dar un testimonio de cómo vivió cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo una gran diversidad, ¿verdad? Las formas como personalmente lo vivieron, las pérdidas que tuvieron. O sea, es algo, dice, estas son consecuencias que ya se reportan y vislumbra el dolor y el luto por nuestros seres queridos. Nos desorientan y acongojan y paralizan, ¿verdad? Es la pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante el fruto, ante el futuro, y que amenaza con su realismo. Uh-huh. Sepultar toda esperanza, ¿verdad? Entonces aquí va en juego mucho más, ¿verdad? Va mucho más, o sea, es de una manera como analogía, pues el Papa está hablando de esa piedra pesada, ¿verdad? Mm. Que tapaba el sepulcro. Pero cómo esta situación nos ha rebasado, y le decía, vuelvo a hacer hincapié, no veamos esto como algo del pasado, porque se avecinan cosas muy difíciles. Aún ahorita estamos ya terminando el mes de junio, ¿verdad? El 2021. Y todavía, a mí me parece que todavía no se calcula ni se puede especular sobre los daños que estamos en un futuro muy inmediato,
Sí.
sino ya en un futuro inmediato, pero más un poquito prolongado. Esto va a dejar, ¿verdad? O va a traer
Secuelas.
como un problema tan grande en los que nosotros tenemos que ser precisamente quienes trabajemos para la superación de esas dificultades a partir del Cristo resucitado, ¿verdad? Es la pesantez de la angustia de personas vulnerables, de ancianas que atraviesan la cuarentena en la más absoluta soledad. Aquí no estamos hablando ya de una cuarentena de 40 días ni de 2 semanas, ¿verdad? ¿Cuánta gente no te has encontrado? O sea, yo ahora, los testimonios de lo que estamos hablando, que ya hay gente que se puso en cuarentena de una manera permanente. La angustia de salir, la angustia de convivir. Yo en ese sentido, o sea, también sé ver las cosas buenas, ¿verdad? En ese sentido me alegra de todos aquellos que ya quieren andar de convivencias y todo ese tipo de cosas, porque pues encuentras el otro lado de la moneda, ¿verdad? Mucha gente que ya le entró fobia a la convivencia, fobia a salir, o sea, ya hicieron de su casa, de su espacio, una cárcel, ¿verdad? Aquí hablábamos de una cuarentena, pequeña, ¿verdad? Pero cómo eso se prolongó tanto y nos creó tanto miedo a través de los medios de comunicación, a través de tantas informaciones, a lo mejor que nunca debíamos de haber recibido, que ha provocado también en muchos otros ese aislamiento aún, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, esa cuarentena en la más absoluta soledad, en la pesantez de las familias que no saben ya cómo arrimar un plato de comida a sus mesas, es la pesantez del personal sanitario, servidores públicos, al sentirse exhaustos y desbordados, esa pesantez que parece tener la última palabra. Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del Evangelio frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento. Esa palabra me encanta, como el Papa siempre define la acción o el cristianismo como algo en movimiento, no algo
No
estático,
estático,
¿verdad?
sí.
Sin este sí es muy importante la oración, sí es muy importante estar de rodillas, sí es muy importante todo eso, ¿verdad? Pero hay que ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Por amor al maestro y con este típico, insustituible y bendito genio femenino, es otra de las partes que yo siempre he admirado, ¿verdad? Por ejemplo, y el Papa lo dice de una manera muy, muy, muy a su estilo, ¿verdad? Insustituible y bendito genio femenino.
Femenina.
Fueron capaces de asumir la vida como venía, sortear astutamente los obstáculos para estar cerca de su Señor. O sea, vemos cómo son las que van en la madrugada, oscuro, peligros, miedos, al sepulcro, obstáculos, ¿verdad? Sí, como cuando alguien está en movimiento, o sea, en ese movimiento del corazón cuando Jesús nos cautiva, eres capaz de
De exponerte a todo, a una serie de consecuencias, tal vez.
una serie de cosas que traen consecuencias, de
Sí.
acciones que traen consecuencias, pero sobre todo la frescura, cómo los obstáculos, el miedo no te paraliza, sino que vas adelante, ¿verdad? A diferencia de muchos de los apóstoles, o sea, aquí está haciendo una comparación entre las mujeres, que son testigos de la resurrección, y los apóstoles. A diferencia de muchos de los apóstoles que huyeron presos del miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y escaparon. Vamos a ver Juan 18, si nos hace el favor de leer Juan 18, 25, 27.
Juan 18, del 25 al 17, nos dice así: Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo.
Dice, a diferencia de los apóstoles, ellas, sin evadirse, ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar, supieron simplemente estar y acompañar.
Y acompañar.
Estar y acompañar. Como las primeras discípulas que en medio de la oscuridad y del desconsuelo, cargaron sus bolsas con perfumes y se pusieron en camino para ungir al maestro sepultado. Vamos a ver Marcos 16, 1.
Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron áramos para desembalsamar el cuerpo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nosotros pudimos en ese tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción. Ya estamos volviendo a la parte de acá. Nosotros pudimos en este tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción del corresponsabilidad para cuidar y no poner en riesgo la vida de los demás. A diferencia de los que huyeron con la ilusión de salvarse a sí mismos. Fuimos testigos de cómo vecinos y familiares se pusieron en marcha con esfuerzo y sacrificio para permanecer en sus casas y así frenar la difusión. Pudimos descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la exclusión y la indiferencia, siguieron esforzándose, acompañándose y sosteniéndose para que esta situación sea o bien fuese menos dolorosa. Vimos la unción derramada por los médicos, enfermeros, enfermeras, reponedores de góndolas, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntariado, voluntarios, sacerdotes, religiosas, abuelos, educadores y tantos otros
que se animaron.
que se animaron a entregar todo lo que poseían para aportar un poco de cura, de calma y alma a la situación. Aunque la pregunta seguía siendo la misma, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Marcos 16:3, ya lo
Es
vimos.
lo que dice.
Todos ellos no dejaron de hacer lo que sentían que podían y tenían que dar. Esto es lo que hemos estado hablando en otros de los temas de la vida después de la pandemia, ¿verdad? Lo que tratamos en casi en todos los retiros, un espacio de los retiros, ¿verdad? Los que tuvimos este año, de los héroes invisibles, ¿verdad? Los seres invisibles, todos esos que se convirtieron a final de cuentas, pues, esos héroes que no se ven, ¿verdad?
Sin capas,
el campesino que sigue labrando la tierra para que tengamos las verduras que comer, los médicos, que cuántos médicos no murieron, enfermeras y todo. Entonces, ellos siempre estuvieron dando lo que sentían que podían y tenían que dar. Y fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante. En sus ocupaciones, o sea, ojalá, yo sé que hay algunas personas que están involucradas muy de lleno en esta parte. Cuando el Papa habla, por ejemplo, de médicos, pues me acuerdo de médicos que conocemos, don Antolín, Arnulfo, la doctora Cázares, de las que conocemos, enfermeras como... pues hay algunas, Cristal, muchas. Meche, muchas, ¿verdad? Que ese fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante. No está aquí, ha resucitado. Su unción no era una unción para la muerte. O sea, como siempre, o sea, muchas veces tenemos esa mentalidad de los funerales, de todo eso, o sea, hablamos de esto, ¿verdad? Como que es una preparación para del difunto, para la muerte, ¿verdad? Y la unción no es para la muerte, es para la vida, ¿verdad? En el caso de Jesús, ¿verdad?
En el caso de Jesús, sí.
En el caso de Jesús, no, su unción no era una unción para la muerte, sino para la vida. Su velar y acompañar al Señor, incluso en la muerte y en el mayor desesperanza, no era vana, sino que les permitió ser ungidas por la resurrección. No estaban solas. Él estaba vivo y las precedía en su caminar. Solo una noticia desbordante era capaz de romper el círculo que les impedía ver que la piedra ya había sido recorrida, y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que aquello que las amenazaba. Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza, que transforma nuestro accionar, nuestras unciones, entregas, nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo. No son ni serán en vano. No son entregas para la muerte. Cada vez que tomamos parte en la pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, la relación que hay, pues, el acompañar la pasión del Señor. Estamos en la pasión del Señor cada vez que estamos en la pasión de un hermano, el sufrimiento de un hermano. Viviendo inclusive la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No están solos. El Señor nos precede en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan. Esta buena noticia hizo que estas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los apóstoles y a los discípulos, que permanecían condicionados para contarles la vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Toda la vida de servicio y amor que ustedes han entregado en este tiempo volverá a latir de nuevo. Esta frase está hermosa, ¿eh?
Sí.
Me encanta y es una invitación a sentirnos así, ¿verdad? A sentirnos. Yo cuando me la apropio para mí, porque por ejemplo, pues sí, yo puedo decir, a lo mejor para los jóvenes, para ustedes como Hernán, todos los que manejan todo este tipo de redes sociales, tecnología, ¿verdad? Pues les puede parecer lo más simple, ¿verdad? Y a lo mejor no nos pueden entender a nosotros los viejos, ¿verdad? Hasta parecemos ridículos, ¿verdad? En esto. Pero esto es, esta es nuestra fuerza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Toda la vida de servicio y amor que ustedes han entregado en este tiempo volverá a latir de nuevo. Y te digo, o sea, yo aquí sí me la tomo porque para mí fue muy difícil desde y lo saben, desde la primera misa que yo celebré sin público, ¿verdad? Las redes sociales, pero yo sabía que era algo de lo que el Señor me estaba pidiendo, ¿verdad? Y tenía yo que entrarle, ¿verdad?
Sí, sí.
Y aquí pues yo invito a que cada quien tome su parte y lo viva así, ¿verdad? Lo viva de esa manera que es una nueva, fue una nueva forma de servir a lo mejor, o una nueva forma de expresar el amor, ¿verdad? Yo tan solo, por ejemplo, escuchar los comentarios que la gente hacía, por ejemplo, o me hacían, me mandaban en particular, cuando estábamos rezando todos los días del rosario y el Señor expuesto de allá de los hospitales y todo eso, ¿verdad?
Sí.
Era una nueva forma, o sea, no había acceso, no podías entrar. Entonces, esto ha entregado en tiempo y ese tiempo volverá, esto volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una rendija para que la unción que el Señor nos quiere regalar se expanda en una fuerza imparable y nos permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. ¿Cuánto tiempo llevamos, hijo?
Van 40 minutos.
40 minutos, ¿por qué? Entonces, ahí le vamos a parar para este tema y nada más pues no sé exactamente qué avisos haya por ahí en esta semana para la parroquia, ¿verdad? Pero pues la parte de la evangelización, seguimos recordando lo que le decía la semana pasada. Vayan teniendo en cuenta que regresamos la primera semana de octubre, si Dios nos da licencia y las cosas no cambian, a tener ya nuestras comunidades presenciales en casa. Les recuerdo a todos que estamos preparando un regreso bien festivo. Les recuerdo la mini kermés. Yo espero que ya para este para esta reunión que tengan esa comunidad ya estén bien emocionados y ya estén
planeando,
planeando, ¿verdad? A quiénes van a invitar o cuántos van a ser, por ejemplo, ¿verdad? Y por ahí, ya la siguiente semana a lo mejor les mando un poquito de guías sobre todos los deportes que vamos a estar trabajando para nuestra
maratón,
para nuestra olimpiada, para nuestra mini olimpiada. Entonces, pues que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y échenle ganas y pidan por nosotros que ya mañana iniciamos con nuestro retiro de crecimiento aquí en Chihuahua. Que pasen todos buenas noches, que Dios los bendiga.
Buenas noches, cuídense mucho, padre, por allá.
Gracias.
Esté bien.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.